Recibimos a Rosana de la Sopa, con quien hace unas cuantas semanas que no nos veíamos. ¿Qué tal, Rosana?
¿Qué tal, Emiliano? Muy buenos días para todos.
Vamos abriendo ya el espacio de hoy.
Abrimos.
A esta altura de la mañana, muchos de nuestros oyentes ya desayunaron y otros tal vez estén a punto de hacerlo. Se habrán preparado su café con leche y eventualmente un yogur. Los niños les habrán pedido una chocolatada. Estarán untando las tostadas con manteca y algunos quizás las acompañarán con fetas de queso. Y hasta pueden agregar la opción del ProDefense en estos días de heladas. ¿Por qué digo todo esto? Porque, como verán, el sector lechero uruguayo está más presente en nuestra vida diaria, bastante más de lo que muchos piensan. En nuestro país, la industria láctea es un sector en franco crecimiento. El año pasado, los más de 3.200 tambos uruguayos comercializaron más de 2.000 millones de litros de leche, lo que implicó un crecimiento de casi 20% respecto al año anterior. Y en lo que va de este 2012, el crecimiento continúa. Se trata, como ustedes saben, de un rubro del agro que tiene características muy particulares, sobre todo porque está compuesto en su mayoría por productores familiares, lo que fomenta la radicación de gente en el campo. Pero también porque gente acostumbrada al sacrificio, al trabajo, a innovar, a invertir, a emprender hasta en las circunstancias más duras. Hay en la lechería uruguaya un espíritu digno de observar y aprender. A propósito de este sector es que hoy vamos a conversar con el ingeniero agrónomo Álvaro Ambrois, productor en el departamento de Soriano, que es el nuevo presidente de Conaprole, la empresa líder del sector que agrupa a 1.900 productores y que procesa, ¿cuánto? El 70% de la leche uruguaya. Rosana, saludamos al ingeniero Ambrois.
Bueno, primero bienvenido, Álvaro.
Mucho gusto.
Álvaro Ambrois tiene 54 años, es agrónomo, como decía Emiliano, tiene tres hijos. Es presidente de Conaprole desde marzo del 2012, es productor agrícola lechero en Soriano, a unos poquitos kilómetros de la ciudad de Mercedes. Y por ahí alguien me contó que sos hincha de Peñarol, lo cual a mí ya me empañó un poquito la cosa. ¿Es verdad?
Orgulloso hincha de Peñarol.
Fanático hincha de Peñarol. Fanático hincha de Peñarol. De los que se cuelgan del alambrado, parece.
No.
Bueno, ya hablaremos de Conaprole, pero antes algo a propósito de su historia, la historia personal. Decíamos, Ambrois es productor lechero en Soriano, una zona no tradicionalmente vinculada con la lechería, ¿no? Más, la lechería está más asociada a Colonia o a San José. ¿Cuándo y cómo se inicia esta vinculación?
Y bueno, inicié mis actividades en la actividad agropecuaria en el año 80, yo estaba todavía en facultad. Y ya en el 82 inicié mi actividad como productor lechero. Fue casi en el momento que Conaprole se instalaba en Mercedes. Antes había una cooperativa local, Coleso. Creo que todos recuerdan aquel dulce de leche de Recoleso.
Ah, claro. ¿Cómo no?
Y bueno, es una actividad, obviamente, que por formación y profesional, todas las actividades, ya sea agrícola, ganadera, lechería, me entusiasmaban todas. Pero bueno, uno que incursiona en la lechería lo atrapa el desafío ese del día a día y evidentemente, más allá de la diversificación que uno manejaba, fue focalizando más la actividad en la lechería.
¿Cuántas vacas se ordeñan allí? ¿Cuánta gente trabaja en este tambo?
Y anda en el eje de las 400 vacas, 10 personas trabajan en las diferentes actividades. Y bueno, lo que decía, es una actividad que atrapa el desafío ese del día a día de las respuestas frente a las implementaciones de nuevas tecnologías, esa dinámica que tiene la actividad. Yo creo que es una de las cosas más interesantes para los que tenemos vocación por la agropecuaria.
Igual, Álvaro, ahí estás en pleno corazón agrícola, ¿no? Ya desde que empezaron, arrancaron directo con tambo o una suerte de...
No, era diversificado aquello y sigue hoy siéndolo, pero claramente es cierto, no es un departamento de la cuenca lechera, pero hay una cuenca interesante en algunos polos, en la zona de la línea que le llaman, que es desde Cardona a Rodó de Gaña, y hay un sector muy pujante, como todo lo es en el Uruguay, pero digo, son de las cosas lindas y de lo que es bueno poder transmitir qué hay atrás de ese producto con la prole que Emiliano comentaba ahora, es decir, bueno, cuál es el esfuerzo de los trabajadores, los valores que sustentan todo ese desarrollo y el modelo cooperativo que yo creo que es la gran fortaleza.
¿Siempre fuiste remitente de Conaprole?
Sí, me inicié en el 82 cuando Conaprole se instala en Mercedes.
¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo resuelve un productor a quién remite? ¿A qué compañía, a qué empresa remite?
Porque puede ser que no haya otra opción. ¿O puede ser que...
Bueno, eso es...
¿Que puede... por precio te corran o no?
Sí, todas esas circunstancias pueden ocurrir. Evidentemente depende del punto donde esté el establecimiento. Pero Conaprole abarca un área que va desde Salto hasta Rocha. O sea que yo creo que Rivera. Conaprole, yo creo que en esto opciones, todos los productores lecheros del Uruguay tienen opciones de incorporarse al sistema. Pero creo que básico en esto es creer en el sistema cooperativo y en los valores cooperativos que hacen a la fortaleza de la cooperativa, y creo que es la mayor fortaleza y riqueza que tiene Conaprole.
Uh-huh. Cuando tú insistís tanto en los valores del sistema cooperativo, capaz que vale la pena compartir un poquito más con la audiencia eso. ¿Cuál es cuando a qué valores específicamente te estás refiriendo?
Y yo creo que esencial en esto es la confianza en su empresa, sentirse parte, y eso hace a la fuerza del trabajo en equipo, del trabajo en grupo, y uno lo siente que realmente, y lo ve que es que es realmente sentido, y bueno, evidentemente eso se comparte con el grupo familiar, porque el sector lechero en su esencia es un trabajo familiar. Y bueno, yo creo que todo eso, ese trabajo en conjunto hace a lo que es Conaprole hoy. Una suma de esfuerzos para lograr el desarrollo del productor y su familia. En definitiva, Conaprole hoy es una herramienta para permitir ese desarrollo. Uh-huh. Y yo creo que es la gran fortaleza, obviamente esto manejado desde un punto de vista empresarial para competir en el mundo. Y vaya que lo hacemos, accedemos a 70 mercados diferentes en el mundo con una presencia de marca Conaprole asociada a un producto de la mejor calidad, y bueno, son las cosas que uno siente orgullo, pero ese orgullo es compartido por los casi 2.000 productores de Conaprole, pero bien sentido, ¿no?
Ambroise es presidente de Conaprole desde marzo, decíamos, y asumió el cargo relevando a Jorge Panizza, que había estado al frente de la cooperativa durante 15 años, o sea que se produce un quiebre fuerte, ¿no? Porque la figura de Panizza era como una tradición, ya a esta altura era emblemática, era casi símbolo de Conaprole. Es evidente que los lineamientos de la conducción de la empresa se mantienen respecto a la dirección anterior, pero también me imagino que acá hay en juego, con un nuevo presidente, sueños propios, ¿no? ¿Qué dices tú sobre eso?
Sí, yo creo que los sueños son los que compartimos todos, los
¿cuál
que
es la
integramos.
Huella propia? ¿Pero cuál es la huella propia? ¿Cuál es el
y es
el
propio? Profundizar en este camino de además que esto, digo, obviamente una figura como Panizza, sí, todos valoramos lo que él ha hecho y lo que sigue haciendo, porque Panizza sigue aportándole a la cooperativa, pero yo creo que lo que uno aprende y valora de Conaprole es que no se basa en una figura, sino es un equipo de gente, desde los que están en la dirección, desde las gerencias de la cooperativa, de los jefes de planta, de los productores, y productores que son referentes, que en el anonimato están continuamente trabajando para la cooperativa, marcando los errores, cuáles son sus opiniones, y esto yo creo que es el sueño, es seguir este camino de mejoras en las eficiencias, mejoras en la productividad, de tal forma que el productor, su familia, se puedan desarrollar en una actividad tan buena que yo creo que le genera mucho valor al país y seguir creciendo.
Ese equipo base de gestión, cuando tú hablabas entre jefes de plantas, directiva, y sacando el sector productivo, que evidentemente es la base de todo, pero el equipo básico de gestión, ¿de cuánta gente estamos hablando?
No, la gente, yo creo que debemos incluir a los 1.800 trabajadores de Conaprole. Pero claramente los que ocupan cargos de mayor responsabilidad son los que manejan esas áreas y esos equipos que a uno le permiten tener la tranquilidad de que vamos a seguir transitando este camino de mejoras de eficiencia, poder enfrentar situaciones difíciles que seguro van a venir porque es parte de la actividad.
Hablemos del sector, hablemos más en general del sector, hablemos de esos números que habíamos manejado temprano cuando anunciábamos esta conversación. Si comparamos el año pasado con el anterior, el crecimiento del sector lechero, medido en términos de producción de leche, ha sido muy significativo. Conocimos los datos de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio. El volumen promedio por remitente llegó en 2011 a 1.569 litros diarios. Un aumento con respecto al año anterior de 21%. Es un número impactante, realmente impactante. ¿Cómo se explica? ¿Cuál es la razón?
Y la razón, claramente la base de esto es que el negocio es atractivo como tal, y eso evidentemente es el motor para generar un crecimiento tan importante como esto. O sea, cuando las circunstancias de mercado se dan, pero para esto hay que tener una base sólida que permita generar ese crecimiento. El crecimiento que fue espectacular el año pasado, en este ejercicio seguimos en un orden similar. O sea que yo creo que debe ser récord mundial de una actividad que crece casi un 40% en dos años. Y yo creo que para esto también es bueno destacar...
¿Pero cómo se da? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra
subir? ¿La zanahoria es el precio?
El precio es una de las herramientas, sin duda alguna, porque obviamente la gente cuando ve que esto tiene retorno, bueno, puede invertir más y genera este crecimiento de mejoras de productividad, porque lo que estamos hablando de mejora de productividad, es claro, con la misma área que tiene el sector lechero...
Crecimiento vertical.
Ha tenido este crecimiento vertical...
O sea,
y obviamente cuando los mercados nos permiten, nosotros incorporamos dieta de alimentación que es más cara, pero que bueno, que este mercado nos permite manejarla.
¿Cuáles son las inversiones que han permitido esa mejora de la productividad?
Las directas son en la alimentación, la incorporación de más grano, y esto es una relación que el productor la tiene clara. Cuando los mercados lo permiten y cuando la relación insumo-producto lo permite, lo incorpora, porque el productor... Como empresario, esto es una variable que está mirando y analizando día a día, ¿no?
¿Ese es el único factor?
No, ese es uno, y después, por supuesto, el trabajo de la cooperativa en el apoyo a los productores. Yo decía, este crecimiento histórico y espectacular se dio mayor aún con el grupo de productores que Conapro le está asesorando con un plan de apoyo a los productores que estaban con baja productividad. Y en estos productores el crecimiento ha sido aún mayor. Obviamente cuando uno está con una baja productividad es más fácil tener ese impacto.
Claro. ¿Y en qué consistió ese apoyo?
El apoyo es simplemente llevarle a ellos las posibilidades de aquellas tecnologías que están validadas en el país. Decir, bueno, estas son las herramientas. Nosotros seguimos con un equipo de extensión de primerísimo nivel, pero muy limitado. Tenemos 7 zonales trabajando, pero incorporamos que cada grupo de productores eligiera a su asesor profesional y que tuviera la posibilidad de elegirlo él. Y ese mismo asesor incorporarlo al grupo de Conaprolem, coordinar todas estas tecnologías y manejo y formas de manejo que han permitido este desarrollo en esos productores.
¿Esos son casos de productores chiquititos, capaz de...?
No pasa por no, tamaño, no es y eso tamaño. Está analizado. Es espectacular esto, es decir, cuando uno analiza, es decir, dónde está el problema de productividad, se daba casi en tercios, alto, ¿verdad?, superficie, mediano y chico, y está claro que el problema de baja productividad no pasa por un problema de superficie.
Otro dato, la encuesta de estadísticas del sector lácteo 2011 presentada por DIEA reveló que el año pasado hubo 60 tambos menos que en 2010, una baja de 1,8%. ¿Qué importancia le asignan ustedes a esa variación?
No, a nosotros nos preocupa, obviamente, que el fin en sí de Conaprole, es decir, bueno, permitir el desarrollo del productor, y si hay productores que salen de la actividad, obviamente esto nos preocupa. Para eso trabajamos en este plan de apoyo a los productores y por otras vías, como es el tema de Proleza, que es la parte, digamos, de Conaprole que le suministra los insumos a los productores, de tal forma que lleguen en el mejor precio, en el mejor momento y en las mejores condiciones. Facilitar todo lo que es el trabajo del tambo, que de por sí es un trabajo duro. Y bueno, tratar de con mejoras en equipamiento. Es decir, bueno, Proleza ahora está en un plan que en septiembre se va a inaugurar una planta de silos y de fabricación de raciones. Y que la idea es poder manejar todo esto de forma granelizada para que el productor no tenga que estar manejando bolsas. Y bueno, son todos estos pequeños temas que hacen a la facilidad de poder desempeñar un trabajo que de por sí es duro. Bueno, tratemos de simplificarlo.
De todas formas, sabemos que es algo que no ocurre solo en la lechería, ¿no? El cambio de manos de las actividades ha sido para todos los rubros. Y en algunos casos también han sido oportunidades de mejora, ¿no? Con el suba del precio de la tierra y la retirada, las edades, hijos que van a otras actividades.
Pasa en el Uruguay, pasa en el mundo, pero bueno, nosotros trabajamos para bueno, dar las mejores condiciones para que en lo posible el productor se sienta feliz de estar en esta actividad.
Los oyentes deben recordar que el año pasado hicimos en San José una tertulia agropecuaria que estuvo centrada en el tema gestión humana en lechería. Y ahí quedaron claras las dificultades que había para captar y retener manos de obra calificada. ¿Qué está pasando en esa materia? ¿Sigue ese inconveniente? ¿Sigue esa dificultad?
Sí, es una lucha del día a día. Digo, nosotros trabajamos, como decía, en estos aspectos. Trabajamos con los jóvenes, apoyando a los jóvenes en proyectos de intercambio, Conaprole hace años, Conaprole, la asociación. Cuando uno habla de Conaprole, engloba a las gremiales, uh-huh. Es algo muy muy amplio. Mandando chicos a Nueva Zelanda con apoyo, preparación previa, apoyo allá cuando ellos llegan a tener una experiencia laboral en un país que es referente en el sector lechero. Uh-huh. Y por supuesto que también estamos trabajando en el apoyo a aquellos chicos o hijos de productores que quieren seguir en la actividad y que hoy tienen una competencia enorme como existe hoy por la tierra. Uh-huh. Bueno, ver de qué forma los podemos apoyar para que se inicien desde el punto de vista financiero. Y bueno, esos son los planes que Conaprole está trabajando. Obviamente que a veces esto no es suficiente. Si vemos que algún productor se va, quiere decir que no estamos haciéndolo. Lo suficiente, pero bueno, en ese trabajo estamos.
También vimos que hay, ahora recibo el mensaje de Silka, que una productora chiquita que visitamos el año pasado a propósito de gestión humana, hay la sucesión de generaciones, no siempre quieren seguir en lo mismo que están sus padres, ¿no? O sea que hay un componente de algo que sucede en el mundo, pero también hay un componente de opciones propias y personales de los propios jóvenes, ¿no?
Sí, eso es, obviamente es así, en su gran mayoría los hijos, sea por formación, les gusta el trabajo y uno lo ve porque cuando uno va a visitar los tambos encuentra al chico llegando de la escuela y larga la túnica y lo primero que hace es ir a ayudar a su padre en la actividad, que es una de las cosas que a uno realmente lo emociona, sí. Pero también hay otros que obviamente tienen sus vocaciones y pasa a la inversa, digo, yo estoy en la actividad lechera y mi padre no estaba en la actividad lechera, o sea que bueno. Esta es de la dinámica de la vida.
Y tus hijos, por lo que dijiste, tampoco van a estar.
Y bueno, son opciones que cada uno libremente toma.
Sobre el sector lácteo uruguayo en este año 2012, sobre Conaprole en particular, estamos conversando esta mañana en perspectiva con el nuevo presidente de la cooperativa, Álvaro Ambrois, ingeniero agrónomo, productor en el departamento de Soriano. Comentarios de los oyentes, a ver, algunos de los mensajes. Por ejemplo... Dice este mensaje de Raúl de Palmita: aún recuerdo cuando querían vender Conaprole a capitales extranjeros. Sí, era una posibilidad que existió con el grupo Excel, ¿no? ¿Cómo luchó Panisa en solitario para evitarlo? Espero que este presidente tenga el mismo amor por la empresa. Aclaro, no soy productor, dice el oyente.
Sí, son momentos que uno hoy los mira de lejos, pero realmente valora ahí la figura de personas como Panisa. Pero bueno, esperemos que esos momentos no se vuelvan a dar, pero estamos preparados, tenemos toda la fuerza que nos dan los productores, el grupo el equipo de gente que trabaja dentro con la Conaprole para seguir transitando este camino de eficiencia y mejoras.
Y el amor por la empresa, que es lo que te preguntan, está
pero
claro.
Pero eso,
que
eso
sí. Creo que desde lo damos que por obvio.
Eso está obvio, claro. Es obvio, sí, tal cual.
Después hay otro oyente que pregunta a propósito de los productos de Conaprole. Conaprole no es solo leche. ¿Qué pasa con los otros productos que también llevan la misma marca? ¿Cuál es el vínculo?
es todo producción de Conaprole, y Conaprole es un sinónimo de calidad. Obviamente el lácteo es el producto básico, pero manejamos y tratamos de ampliar las líneas de producción para que al consumidor uruguayo le sigan llegando productos de primerísimo nivel en toda la gama de alimentos.
¿Cómo se resuelve eso? ¿En qué otros rubros ingresa?
Y en este caso de salsa de tomate, de pizzas,
¿Pero tenemos... ¿Por qué esos productos y no otros? ¿Cuál es
bueno, nosotros incorporamos distintos productos que vemos que el mercado los va a demandar, que podemos tener generación de valor para mejorar el precio de leche al productor, que es el objetivo central de Conaprole, por esto que yo decía, es decir, el precio de mejor precio de leche al productor es sinónimo de que el productor se va a poder desarrollar en su actividad, y es el fin de Conaprole. Conaprole es una herramienta para el desarrollo del productor.
Imagino que de esa forma también están aprovechando la cadena de distribución que ya tiene montada, ¿no?
Exactamente.
Le están dando mayor uso y quizás
Y manejando todos los rubros con la misma premisa de optimizar la calidad, de esa exigencia enorme que Conaprole tiene y que le permite hoy recibir las auditorías más exigentes del mundo y pasarlas con nota. Y si me permiten anécdotas o comentarios, decir, bueno, uno en estas actividades comparte de repente actividades comerciales con las gerencias comerciales, y la semana pasada estuve visitando empresas importantes, Unilever, Nestlé, esas jugadores de primer orden del mundo, y cuando uno siente y percibe la confianza que esos clientes tienen en el producto Conaprole por la calidad, y no solo la calidad, sino también la seguridad del suministro en tiempo, en forma, y que todavía en un caso de ellos destacaban la capacidad del equipo de desarrollo, investigación y desarrollo de Conaprole, que les mejoró un producto que ellos pedían con una especificación. Bueno, uno siente realmente orgullo de lo que es de lo que es la cooperativa, y tiene claro cuál es el camino por el que hay que seguir transitando.
¿Eso era en Brasil?
Eso era en Brasil. Brasil, con una de estas multinacionales, sí, que abastecían para toda Latinoamérica, no era solo Brasil, ¿no?
¿Somos muy Brasil dependientes?
No. Tenemos 70 mercados, y bueno, podemos seguir en estos cuentos y anécdotas, de decir, bueno, un uruguayo de Vietnam, la emoción y el orgullo de encontrar leche con Conaprole larga vida en un mercado de Vietnam, lo mismo vale para Sudáfrica con leche, que iba con una marca sudafricana, pero que allí abajo el otro amigo encuentra que era producción Conaprole, Uruguay, sinónimo de calidad.
Tenemos que decir a tu amigo Alberto, que escribe siempre de todas partes del mundo, ¿no? A ver dónde encuentra Conaprole.
¿Qué más a propósito de esto, de cómo están plantados los productos uruguayos en esta competencia, Rosana?
Sí, no, teníamos la otra cuota de dudas, si la marca de Uruguay Natural y la producción típica de cielo abierto y sin hormonas ni antibióticos, nada, era un plus en el mundo, más allá de actitud, de confianza, de previsión y todas esas características que dijiste que nos tienen bien posicionados.
Sí, sin duda ese es un capital que tenemos y que nosotros nos preocupamos muchísimo de mantener esa línea. Digo, es así, es un compromiso, y yo creo que es un plus que tiene Uruguay. Y creemos que seguimos trabajando para seguir perfeccionándonos en esto, ¿no?
Bien. Yo iría directo entonces a Conaprole específicamente como empresa. Y cuando mencionábamos hoy la posibilidad que tienen los productores, a veces que sentís eso, que corren a productores más grandes porque le ofrecen mejor precio, tanto cuando hablamos de competencia interna, ¿cómo es la estrategia de Conaprole, tanto en lo interno como empresa, como frente a los competidores internacionales? ¿Cuáles son los grandes pilares que la mantienen?
Y bueno, es esto, trabajar por la eficiencia y la calidad. Y yo creo que eso nos hace posicionarnos no solo bien en el mundo, sino también en lo que tú decías, en que el productor uruguayo desee entrar hoy y ser parte de la cooperativa. Para esto obviamente no alcanza con desearlo, sino que también hay que compartir todo este tema de valores y de trabajo en equipo, de solidaridad, que yo creo que es parte y esencia de Conaprole, ¿no?
Tengo más preguntas de los oyentes a propósito de productos que no son los estrictamente convencionales, los estrictamente lácteos. Por ejemplo, Mara de Carrasco pregunta por las tortas heladas.
No estamos en esto, estamos...
Pide que vuelva.
Ah, bueno.
Pide que vuelva.
Bueno, Ahí nosotros nos manejamos obviamente de un punto de vista profesional 100% y ahí manejamos los criterios de marketing del área comercial y demás. O sea que en esto nosotros tratamos de ser bien profesionales en esto, más allá de los gustos que nos tenemos. A veces pasa de que un producto que a uno le gusta lo discontinúan porque el mercado no lo demanda y bueno.
Otra oyente dice, no, un oyente, Luis, dice que le falta un producto, concretamente, miel, falta miel con Aprole.
Bueno, lo estudiaremos.
No estuvieron en cuenta.
Tenemos productores y también en las actividades gremiales, la Asociación de Productores, dándole un apoyo a la familia Tambera. Recuerdo que ha hecho planes de apoyo y preparación de hijos en cuanto a formación para desarrollarse en el aspecto de la apicultura. O sea que ese complemento y ese apoyo al sector se le ha dado y ha sido parte de los productores de Conaprole estar en la actividad apícola.
¿Cuál es el producto más estrella, el más rico, el más demandado? ¿Es el dulce de leche?
Ah, son todos, yo creo que en esto...
Bueno, está, pero sí, jugate sí. Con uno.
Y sí, sin duda, el dulce de leche es un clásico, pero bueno, los helados, los yogures, yo creo que marcan, ¿no? Ah, bueno, no nos olvidemos de Colette.
Bueno.
Colette me pasa de que gente de otros países dicen, pero ¿cómo Conaprole no manda a Inglaterra el Colette? Bueno, el Colette yo creo que es un clásico también, es un diferencial, ¿no?
Hoy, cuando temprano a las 7 de la mañana anunciamos esta entrevista, la primera pregunta que vino tenía que ver con otro producto de Conaprole, un producto bien heterodoxo, que la gente quizás ni siquiera ubica como un producto Conaprole, con ahorro, las opciones de ahorro en papeles. ¿Ale? Que ha emitido Conaprole, ¿no? Concretamente lo que el oyente quería saber es si van a seguir emitiendo con ahorro, como esta una opción de inversión.
Sí, sí, realmente esto es una herramienta fantástica que desarrolló el área financiera de Conaprole, no solo por lo que significa esto como financiamiento para ese plan de inversiones enorme que Conaprole tiene y está desarrollando, sino que también que genera también ese sentido también de pertenencia de aquel que compra las con ahorro, decir, bueno, yo tengo mis acciones también en la cooperativa.
No, y son acciones en realidad.
Bueno,
¿no? Yo le presto a Conaprole.
Pero
esa es en realidad la
transmitimos la ese sentido de pertenencia también a aquel que tiene las con ahorro, y por eso es que nosotros tratamos de ponerle un límite, de atomizar, digamos, esas emisiones, que genere ese sentido de pertenencia. Y es una herramienta financiera fantástica, ¿no? Conaprole está en un proyecto de inversiones continua, proyecta inversiones siempre 5 años por delante, porque la dinámica, y si no fuera así, hoy cómo absorberíamos un crecimiento de casi un 40% de leche, con todo lo que esto implica. Hay que ir a levantar la leche a los tambos en el día, en la hora precisa, hay que tener las cisternas, la inversión en equipamiento industrial para procesar esa leche. Y bueno, esto es parte del trabajo de Conaprole y su equipo, inaugurando plantas y bueno, para esto precisamos financiamiento, obviamente.
Desde España, Bernardo pregunta si se pueden importar productos Conaprole en Europa. ¿Cuál
no,
es la realidad
no,
en Europa?
No. Europa, hay barreras imposibles. Y bueno, estos son... No hay posibilidades.
No hay posibilidades. Por la protección de
la de la comunidad económica. Entonces, pero estos son los grandes desafíos que exceden las posibilidades de Conaprole. Es decir, bueno, nosotros desarrollamos mercados, generamos presencia de marca de Conaprole en todos estos mercados casi que muy lejanos y casi que insólitos. Uno podría decir sudeste asiático, China. Pero bueno, el mundo avanza, los países hacen acuerdos y le dan ventajas arancelarias que por ahí a nosotros no significan desventajas. Y en esto...
¿Cancillería tiene algún rol ahí que
sí,
pueda
sí,
hacer algo?
Sí, claramente. Y bueno, en eso trabajamos codo a codo con Cancillería hoy y mañana, y siempre será así. Decir, bueno, tratemos de desarrollar el mercado, pasar esas barreras arancelarias, es decir, tener preferencias también nosotros que no nos generen después desventajas, que nos ha pasado en países que nosotros teníamos ventajas y bueno, la dinámica y el tiempo hace que esas ventajas las perdamos. Puede ser el ejemplo de México, cuando México se incorpora al NAFTA, Estados Unidos abastece de leche de una forma que nos sacó aquella ventaja competitiva que teníamos. Hoy Nueva Zelanda está tratando de acordar con el NAFTA para entrar también en México. Son ejemplos, ¿no? Uh-huh. Corea, un cliente espectacular nuestro de mozzarella, hace un acuerdo con Estados Unidos y hoy nosotros estamos perdiendo, o mejor dicho, damos ese hándicap frente a los productores de Estados Unidos. Y ese es el mundo de hoy. Esto es muy dinámico, tenemos que trabajar día a día. Y sentimos que Cancillería tiene este compromiso y que está trabajando en el tema. Está también la complejidad del Mercosur, que esto nos condiciona. Pero bueno, estos son los desafíos que trabajamos.
Información con valor agregado.
En perspectiva. Somos así.
Siguen llegando las preguntas y los mensajes de los oyentes, pero voy a elegir dos mensajes para el cierre de esta conversación. Dos mensajes a propósito de productos estrella, a propósito de los gustos de algunos o algunas de nuestros oyentes. Blanqui de Maldonado dice que el Biotop Vanatilla es lo mejor de lo mejor. ¿Viste, Rosana? Había otras opciones, ¿no? El dulce de leche.
Yo soy la de la mozzarella.
Lilian de Positos felicita por el nuevo helado olímpico.
Sí, ese salió ahora. Y además, si lo seguimos por Cábala, teníamos la pasión sudafricana, aquella que nos llevó a estar en donde estuvimos en el Mundial de Sudáfrica, ¿no?
Así que capaz que ayuda.
Capaz que ayuda.
Álvaro Ambrois, nuevo presidente del directorio de Conaprole, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva.
Con mucho gusto.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias, Álvaro.